Potentene kaunusta, kron lumpine vellat, et termini matjusta, in krentene palmite, et kessere pontellis, imani tuore soli. El mundo está evolucionando de una forma rapidísima y en ocasiones de un modo desconcertante. Y no resulta nada imposible situarse en una Europa desintegrada donde las Naciones Unidas están casi desaparecidas, donde los seres humanos votan de forma electrónica y son manipulados constantemente, donde las neuroprótesis cambian completamente la percepción de la realidad y algunos pueden pagar para evitar la muerte. Este es el horizonte que ha pintado el doctor Gaona en una fascinante novela que no queríamos dejar de comentar aquí, porque en Secret Books, que así se llama la editorial, ha publicado Furor Domini, La ira de Dios. Don José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todos los personas que están ahora mismo escuchándonos.
Bueno, lo primero preguntarte, ¿de dónde sacas tiempo para hacer una novela? Teniendo en cuenta que estás haciendo, bueno, que acabas de diplomarte en teología, que trabajas en la Universidad Laurentian en Canadá, que tienes una membretura de la Academia de Ciencias de Nueva York, que estás de psicólogo, que estás aquí de contertulio los sábados, pero vamos a ver, o sea, ¿cuántas horas tiene tu día?
Lo que pasa es que lo aprovecho bien. Hay cosas, a veces voy escribiendo hasta en el bus. En vez de mirar por la ventanilla, pues voy escribiendo.
Sí, siempre ha sido así, ¿no? Desde pequeño, un poquito hiperactivo.
Pero bueno, un poquito. Sobre todo son tantas cosas las que a veces nos gustan. Yo creo que nos gustan a todos, ¿no? La cuestión es buscar un poquito el tiempo y además reservar otro tanto para las personas que están cercanas a nosotros, que no hay que olvidarlo tampoco, ¿eh?
Bueno, una irrupción en la literatura que constituye una afición interesante, pero que además en este caso es también como una proyección de tus investigaciones.
Efectivamente. Es decir, Furor Domini fue escrita antes de la pandemia. Está dedicada además, a ya aprovechando que se ha publicado ahora, que no es escrita ahora, a todos aquellos que fallecieron en soledad. Lo de la pandemia no es dármelas en plan Bill Gates, pero era algo previsible que iba a ocurrir en algunos años, ¿no? Una pandemia por algún virus por ahí un poco descontrolado.
Es que es increíble porque el libro, que en efecto fue escrito antes, refleja, entre otras cosas, una enfermedad que cubre el cuerpo de manchas azules y que empieza a extenderse por el mundo hasta convertirse en una pandemia. ¿Pero cómo es posible?
Efectivamente, esta provoca estas manchas azules y hay una curiosidad, quizá a diferencia de la pandemia actual, que tan solo afecta a los varones jóvenes. Entonces estos empiezan a enfermar, empiezan a morir. Inicialmente, que es muy llamativo porque, bueno, también era previsible, los efectos, los síntomas, pues al principio son confusos. Muchos dicen que tampoco es para tanto, pero empiezan a morir. Y esto provoca a la vez una serie de problemas sociales muy importantes, por ejemplo, entre otros, a la hora de encontrar pareja. Fíjate que suena un poco raro, pero claro, si hace 2 años nos hubiesen dicho cosas sobre la pandemia de ahora, nadie lo hubiese creído, como tener un pasaporte para poder entrar en un restaurante, ¿no? Pero las clínicas de estética, por ejemplo, en esa época es un futuro no muy lejano, de aquí a pocas décadas. Es decir, que los que son hoy niños no sería extraño que llegasen a conocer este futuro. Pues las clínicas de estéticas, por ejemplo, favorecen el envejecimiento en vez de parecer más jóvenes. ¿Por qué? Porque la gente tiene más confianza en invertir en aquellas personas mayores. ¡Ay! O formar familia con aquellos que evidentemente no van a ser presa de esta nueva pandemia.
Fíjate, fíjate qué cosa, porque en definitiva ahora hemos vivido una situación paralela y antagónica, quiero decir, que el ser viejo te constituía como en diana de la enfermedad.
Efectivamente. Desde el punto de vista luego social, geográfico, Europa ha cambiado muchísimo, muchísimo.
Bueno, lo estamos viendo ahora en la crisis de Ucrania, que esto pinta muy mal.
Muy mal. Europa comienza a degradarse con la bueno, con la salida de Gran Bretaña, ¿no?, de este contexto geopolítico, y en ese futuro tan cercano apenas la constituyen, en este caso, Francia y Alemania. Y España también se ha fragmentado, qué raro, ¿verdad?, y se ha centralizado en Mataró, aunque parezca mentira, pero es por un acto, por una cuestión realmente natural, y es las familias de origen musulmán han ido creciendo y provocando una influencia, con lo cual se constituye el Estado Islámico Catalán, que es una de las fuerzas políticas más poderosas en esta desmembrada España. Pero aparte, a nivel internacional, las compañías tecnológicas tienen sus propios ejércitos también e intervienen en muchos países sin necesidad de los gobiernos. Estamos viendo hoy en día que hay algunas compañías tecnológicas, como la de Elon Musk, etcétera, que tienen, por así decirlo, un PIB pues muchísimo más potente que un conjunto de países en Europa.
Bueno, y unos poderes pavorosos, porque hemos visto cómo fuerzas extranjeras intervenían a través de robots en las elecciones. Tuvieron los rusos mucho peso en el asunto del Brexit. También parece que han intervenido en el proceso independentista catalán. Y en algunas ocasiones hemos tenido problemas con las compañías electrónicas que están por debajo de las votaciones nacionales. Aquí
totalmente.
En este libro tuyo, en esta novela, esta distopía, Furor Domini, la gente vota electrónicamente y con graves problemas.
Efectivamente, ya no hace falta el Twitter para manejar a la sociedad u otras redes sociales. Entre paréntesis, os aviso que Microsoft está iniciando una empresa en Internet que lo que va a hacer es, de alguna manera, censurar o decir qué noticias son las correctas actualmente, ¿no? Respecto a las votaciones, pues sí, las personas votan electrónicamente y no solamente ya se mueven sus conciencias a través de las redes sociales, sino también ya, ¿para qué molestarse? Lo hacen de manera directa. Y en este contexto tan efervescente existen tres protagonistas. Está Damián, es un pescador en la isla de Juan Fernández, que luego emigra hacia Rapa Nui. Aquellos que les encante la isla de Rapa Nui, es decir, la isla de Pascua, hay unas descripciones acerca de su historia, de los rituales, etcétera, que la verdad que están muy bien documentadas. Es una isla que conozco bastante bien. Otro segundo protagonista, Stig, en Suecia, es un actor en busca de su verdadera sexualidad y emociones, que tiene un tratamiento, que no os lo perdáis en el libro. Y por último, Barry Fletcher, que es un cantante de rock de prestigio internacional, que lo tiene todo, la típica también persona que tiene todo, menos el amor sincero de alguna mujer que no está más bien deslumbrado por su fama, ¿no? Y eso, esa parte transcurre en Macao. Entonces hay tres historias paralelas que de alguna manera van confluyendo en este primer tomo, que es realmente una trilogía.
O sea, que vas a seguir escribiendo la trilogía de Furor Domini. Por cierto, el tema de las neuroprótesis es asunto que hemos tratado contigo en La Esquina del Misterio y que aquí también se utiliza. Los seres humanos tiran de ello para potenciar el placer, pero a la vez tienen también las consecuencias graves de todo ello.
Efectivamente, sucede como con las drogas, ¿no? Hay unas prótesis neurológicas, lo hemos hablado en su momento, Cristina, por ejemplo, con el proyecto de Elon Musk, de Neuralink, en el que justamente están conectadas con estructuras a nivel cerebral. En mi libro ya están aún un poquito más avanzadas, se pueden compartir emociones, se pueden grabar las emociones y también las experiencias que uno tenga. En algunos casos, por ejemplo, eso lleva a patologías importantes, porque claro, hay gente que graba pues sus experiencias eróticas con terceros y se las reproduce una y otra vez sin necesidad de buscarlas por medios naturales en un momento dado. Hay exóticos medios de transporte y bueno, en definitiva el mundo, digámoslo así, se encuentra disgregado, ¿no? En composición. Es como el ahora dentro de unos pocos años.
Bueno, hay noticias de hoy en día que podían estar en tu novela, por ejemplo, esto que ha anunciado Elon Musk, de que ya tiene los chips para implantar en el cerebro humano y está buscando ya gente que encabece los ensayos clínicos. O sea, que se...
Tiene un lado bueno, pero tiene también un lado tremendamente peligroso, porque va a ser posible acceder a lo más íntimo que todos tenemos. Incluso, ¿por qué no hackearlo? Incluso, ¿por qué no que terceras compañías conozcan lo que está surgiendo en tu cerebro?
Y luego está el tema de la muerte, que en tu novela las clases pudientes se pueden pagar el no morir.
Efectivamente, hay un desarrollo, unas matrices de carbono, donde de alguna manera se puede trasplantar la conciencia, puede sobrevivir como enlatada, por así decirlo, hasta que finalmente se encuentra algún cuerpo donante o algún otro organismo, organismo humano evidentemente, donde se le pueda, digámoslo así, transfundir. Y lógicamente digo porque son cosas técnicas muy novedosas, están tan solo al alcance de aquellos más pudientes. Por lo cual, algunos se pueden escapar de esa muerte, pero otros, desgraciadamente, no.
Furor Domini es un poquito un canto a la desesperanza, José Miguel.
No te creas. Tiene una parte muy positiva, ¿no? Es decir, es verdad, sí, el mundo se encuentra disgregado, se encuentra en descomposición, es el ahora dentro de pocos años, pero fíjate qué curioso, a pesar de las prótesis, a pesar de estas matrices de carbono para evitar la muerte, etcétera, los seres humanos siguen buscando esos valores humanos, y eso es lo que siempre suele suceder antes de que cuaje pues el florecimiento, ¿no?, de una nueva cultura.
Y atención a la pullita a la Organización Mundial de la Salud. Comillas, convertida ya desde hace años en una mera marca de un conocido fabricante chino de vacunas. ¿No temes molestar a alguien por ahí o que te den un toque?
Bueno. Oye, después de que la variante, última variante, se llame Omicron en vez de Chi, para no ofender al dirigente del Partido Comunista Chino,
sí.
Perdóname.
Sí, pero que lo comentabas ayer. Sí.
Claro, es una señal muy, muy potente. A todo esto, en Amazon está valorado en 4,6 sobre 5. Está bastante bien, es uno de los libros mejor valorados actualmente.
O sea, que realmente está llamando la atención de la gente de una forma vigorosa. Tiene algunos aspectos, además, de orden efectivamente antropológico, histórico, cultural, aparte de toda la distopía, muy fascinantes. Por ejemplo, cuando hablas de la isla de Juan Fernández, yo no sabía que es la que constituye el escenario de la novela Robinson Crusoe.
Efectivamente, sin lugar a dudas. Es decir, el archipiélago de Juan Fernández es donde el autor, evidentemente, localizó a Robinson Crusoe a la hora de describirlo. Es una isla, además, os lo digo como curiosidad, donde al día de hoy todavía se está buscando el famoso tesoro de piratas, etcétera, etcétera, que Daniel Defoe justamente describe en el susodicho archipiélago. Es una isla en la que he estado unas cuantas veces, a unas cuantas millas náuticas al oeste, evidentemente, de Valparaíso, y es un sitio fascinante, enclavado y muy desconocido para el común de los mortales.
Bueno, es Furor Domini, una distopía que en el fondo tiene mucho de real, que es una prolongación de algunas intuiciones que podrían estarse larvando ya, y es la primera parte de una trilogía de José Miguel Gaona que va a ser un bestseller. ¿La gente dónde lo puede comprar?
Pues en Amazon, sin lugar a dudas, y lo recibes en 24 o 48 horas.
Es muy fácil el nombre, Furor Domini. Furor,
la ira de Dios.
La ira de Dios, de José Miguel Gaona. Y perdón, muchísimas gracias, José Miguel.
A vosotros,
siempre
muchas gracias.
Siempre es un placer tenerte aquí. Un abrazo, adiós.
Gracias,
adiós.
Igualmente, hasta luego.